Hay noticias muy interesantes vinculadas a educación. Por lo pronto hay que decir que la paritaria docente se reabrió. Se acordó anticipar los tramos que habían sido acordados para los aumentos, con un aumento del 60,8%. ¿Cómo le va, Persic? Claudio Leverón y Luisa Balmaya los saludamos. ¿Cómo está, ministro?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias por llamar.
No, al contrario. Bueno, un acuerdo alcanzado hoy de anticipar los tramos de estas paritarias, ¿no? Con un 60,8, bien, decimos, y hay... posibilidad de revisión de acuerdo con la evolución de la inflación?
Sí, un acuerdo importante. Hay posibilidades, no solo hay posibilidades, sino que lo vamos a hacer. Hay una comisión de seguimiento y monitoreo y hay una cláusula de revisión en el mes de septiembre. Y hay además un aporte muy importante de fondos del Gobierno Nacional para colaborar con las provincias. Y ayer cerramos también la paritaria con los no docentes de las universidades nacionales, también anticipando cuotas, y hoy nos comunicaron las federaciones, 5 federaciones de los docentes de universidades nacionales también, que aceptaron la propuesta de adelantar cuotas y volver a discutir en el mes de agosto. Así que ahí tenemos un camino que para el gobierno es muy importante. Nosotros creemos que los trabajadores tienen que recuperar su salario, hay que combatir la inflación, pero además... los trabajadores tienen que recuperar su salario. El año pasado lo hicimos con una cuota en el mes de febrero de 5% para los docentes de la educación obligatoria, y este año estamos planteando también que no solo no pierdan con la inflación, sino que recuperen. Así que estamos haciendo una de las políticas que nosotros creemos que corresponde, ¿no?
Bueno, Jaime, le vamos a hacer escuchar, la fundamentación o por lo menos parte de la argumentación que dio hoy Horacio Rodríguez Larreta respecto al idioma inclusivo, para reflexionar juntos y para escuchar su opinión.
Tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos o a su familia. Tienen que respetar el idioma español. Esto mismo ya se hizo en Uruguay, en Francia, en algunos otros países, y en base a la experiencia y los resultados de las evaluaciones, es que estamos convencidos que los chicos, para promover el aprendizaje a leer y escribir, tienen que dominar las normas del idioma español tal cual es. Después está en la decisión de cada uno a lo largo de su vida, cómo adaptan eso y el uso que quieren darle. Pero en la escuela hay que respetar el idioma español.
Bueno, ¿qué reflexión le merece, ministro?
No, lo que dicen las pruebas y los rendimientos escolares es que los chicos que rinden más son los que tienen mejores condiciones sociales, son los que los papás tienen más trayectoria educativa, son los que tienen acceso a libros y a tecnología en el aula, material didáctico en el aula, son los que tienen docentes más capacitados, son los que tienen mejores salarios docentes, son los que tienen mejores condiciones los chicos y su familia. Entonces, eso es lo que dice la literatura, y por tanto lo que hay que hacer, la política educativa tiene que estar orientada a eso, ¿no? Más becas, mejor alimentación escolar, libros. Nosotros terminamos de distribuir 8.200.000 libros de lengua y matemática a todos los chicos y chicas de la escuela primaria argentina, a sus maestros, a los chicos de la escuela privada de cuota cero. Así que creemos que lo que dice la ciencia es lo que después hay que transitarlo en la política, ¿no? En la política educativa, y eso es lo que nos parece que hay que hacer, ¿no? Después los chicos usan el lenguaje inclusivo, que en realidad es una manera que tienen de expresar una situación de injusticia que vive la humanidad y que vive en nuestro país, ¿no? La violencia contra las mujeres, la discriminación, el techo de cristal, ¿no? La injusticia que vive nuestro país contra las mujeres, contra los diferentes. Entonces, uno lo que tiene que hacer es combatir las causas profundas de la
Y entonces, ministro, ¿qué hay detrás de la declaración de Larreta y de esta posición a prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas? Lo digo intentando buscar una intencionalidad que está fuera de lo pedagógico, porque prohibir me parece que no es un tema demasiado pedagógico, y mucho más cuando el idioma inclusivo viene de la mano de nuevas generaciones. Es una propuesta que plantean nuevas generaciones. Alguna vez se construyó el lunfardo desde las cárceles como una manera de comunicarse. Los pibes tienen todo el derecho a intentar comunicarse como crean conveniente. Es una forma de darle dinámica a la evolución de una sociedad. detrás de las intenciones de la Reta, ¿qué encuentra usted?
Yo le digo algunas reflexiones. Una es, la escuela tiene que enseñar, en la Argentina hay libertad de cátedra desde 1918. Hubo un grupo de jóvenes en Córdoba que se rebelaron y entre una de esas muchas demandas era la libertad de cátedra. Entonces, en la Argentina hay libertad de cátedra, está consagrada, la utilizamos, los docentes la utilizamos. Lo segundo es, los jóvenes vienen a instalar a marcar un problema que es las mujeres que son víctimas de femicidio, la violencia. ¿Por qué nosotros tenemos menos estudiantes de carrera de ciencia y tecnología que son mujeres? Ahí hay discriminación, hay techo de cristal, las mujeres cobran menos que los hombres. Entonces, el lenguaje inclusivo es la expresión de algo más profundo. Hay que discutir eso más profundo, hay que combatir lo que a los jóvenes no les gusta, que es la desigualdad, la exclusión, la marginalidad, la marginación. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, sobre las causas profundas. El sistema educativo tiene mucho para hacer ahí.
Ministro,
el sistema educativo es el que te enseña a querer, el que te enseña a que te quieran, el que te enseña lengua y matemática. Y vuelvo a decir, no hay ningún justificativo científico que mejor que el que acabo de decir, que explique las causas que hay que mejorar para que los chicos aprendan más días y más horas de clase, mejorar las condiciones sociales, que haya materiales pedagógicos en las aulas, libros, computadoras, tecnología, recursos didácticos, más días y más horas de clases. Esto es lo que dice toda la literatura internacional.
Ahora, ministro, tiene que ver, además, me parece, y esto sí entiendo que es grave, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está desconociendo que hay una ley de identidad de género. Y precisamente el lenguaje inclusivo incluye a aquellas personas que se autoperciben no binariamente o como hombre o como mujer, sino con las diferentes identidades que existen. Es grave que el gobierno de la ciudad prohíba algo que es el lenguaje, la evolución del lenguaje. Hace 20 años la Real Academia Española no admitía el voceo, era tú y ahora está admitido. Esto es, el lenguaje también tiene una evolución. Entonces, es grave que esto no se marque como un posicionamiento político ideológico que cercena identidades. Lo que no se nombra, no se designa, difícilmente se pueda percibir.
Pero además, ¿qué significa prohibir? ¿Qué es prohibir? ¿Qué quiere decir que le prohíbo?
Acuña ha dicho que los docentes que no hablen de la manera binaria van a ser pasibles de sanciones.
Pero por eso, ¿qué quiere decir prohibir? Y a los chicos les prohíbe. ¿Usted sabe lo que es prohibirle decir una cosa a los chicos de 6 años? ¿Qué es prohibirle? ¿Por qué le vamos a prohibir? Al revés, hay que conseguir. Nosotros tenemos que lograr una sociedad donde los chicos puedan expresar de la mejor manera lo que piensan, lo que sienten, cómo ven el mundo, cómo quieren que sea el mundo. Y hoy, los pibes de hoy, nuestros chicos de hoy, quieren un mundo más libre, más justo, más igualitario. Los chicos tienen mucho más claro que nosotros la idea de que todos tienen que tener un lugar, de que cada uno es como quiere ser, como puede ser, como sabe ser, que todo tiene que tener palabra. El vocabulario representa ideas. Cuanto más vocabulario, más ideas tenemos, más podemos decir lo que pensamos del mundo, describirlo, decir cómo lo vemos. Entonces, lo que hay que hacer es enriquecer el vocabulario, enriquecerlo muchísimo.
Y además es una forma de rebeldía que es sana, saludable en términos culturales. Nosotros cuando éramos pibes nos dejábamos el pelo largo como un estado de rebeldía y en los colegios te lo hacían cortar o te lo tenías que meter dentro de la camisa. Digo, para quienes peinamos canas, recordamos esto y nos daba mucha bronca y nos generaba una reacción que apuntaba a dejármelo más largo todavía como un estado de rebeldía. Y si el cambio de vocabulario que proponen los pibes tiene que ver con esto, bienvenido sea la rebeldía.
La situación de injusticia es lo que quiere reflejar ese vocabulario. Exacto. La situación de que hay algunos que quieren ser como quieren ser y tienen derecho a ser como quieren ser. La situación de injusticia de que haya todavía en la Argentina haya mujeres que son víctimas de violencia. La situación de que haya mujeres, todas las mujeres cobran menos en promedio que los varones, de que no lleguen a los puestos de decisión, de que, bueno, todo eso es el reflejo, emerge en una utilización que hacen los chicos. Lo que hay que resolver es la, la situación de mayor discriminación, injusticia y pérdida de libertad que tiene más de la mitad de nuestra población, y sobre eso hay que trabajar.
¿Estos temas se discuten en el Consejo Federal de Educación? Por ejemplo, la utilización del lenguaje inclusivo.
No, 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 no se discutió. Nosotros discutimos mucho este tiempo que yo estoy, la necesidad de que todos los chicos vayan a la escuela, de que hay que mejorar en lengua y matemática. Hicimos la política educativa de acuerdo a esto que estoy diciendo, ¿no? Mejorar las condiciones sociales, becas para los chicos de 16 y 17, que haya libros en las escuelas, 8.200.000 libros, que haya tecnología, computadora, conectar igualdad para 1.600.000 pibes. Vamos por ese lado, vamos por lo que hace falta para que los chicos mejoren su aprendizaje en general y su aprendizaje en lengua y matemática.
Ministro, le hago una pregunta, obviamente depende de cada provincia, pero de todas maneras me imagino, porque fue utilizado muy políticamente el tema de la calefacción en las escuelas. ¿Tiene, digamos, idea de cómo está en todo el país el tema de la calefacción invierno? ¿Atraviesa toda la Argentina?
Sí, atraviesa toda. Nosotros tenemos, bueno, pues público, que en la provincia de Buenos Aires hay escuelas que no tienen gas, en la ciudad de Buenos Aires hay escuelas que no tienen gas, no pasa...
solo en la provincia de Buenos Aires.
No,
le pregunto en todo el país. Sí, por
no,
eso.
No, pasa, no pasa, y eso es el reflejo de otra cosa, que tenemos que invertir más en infraestructura y en mantenimiento escolar, y eso es una responsabilidad mía y nuestra, que tenemos que mejorar la gestión, y eso es una responsabilidad de todos. Los chicos tienen derecho a tener gas, a tener calefacción, y nosotros tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que mejorar para dar respuesta positiva a esa demanda que hacen los pibes.
Y
la familia, ¿no?
Claramente. Una cosa más que me interesa saber, ¿cómo se está volviendo a entusiasmar a aquellos jóvenes que quedaron fuera del sistema tras la pandemia o durante la pandemia? Digo, ese es un trabajo, me imagino, de un enorme esfuerzo, porque hay que volver a reconectar con el sistema educativo, ¿no?
Es un trabajo muy importante, ¿no? Hemos logrado recuperar desde...
Ahí lo estamos perdiendo, Persic. No, ministro. Si vuelve al punto donde estaba situado, lo vamos a escuchar, lo estamos perdiendo.
¿Me escuchan?
Ahora sí.
Hemos logrado, desde el 7 de abril que dimos una primera cifra, a...
No, Jaime, no, lamentablemente no lo podemos escuchar bien porque se entrecorta. Le prometemos que nos da la respuesta volviendo al lugar donde estaba y lo liberamos, porque sabemos que está con mucha actividad. Ahora a ver si lo podemos escuchar en esta respuesta. Sí, ministro, decía que habían recuperado, sí, ahora sí.
Desde que promediaba la pandemia hasta el 7 de abril, que tuvimos la cifra de un relevamiento con todas las provincias, habíamos logrado recuperar a 8 de cada 10 chicos que habíamos perdido. Y ahora, yo le digo, estamos terminando un relevamiento que comunicaremos antes de fin de mes. Las cifras preliminares nos dan que han vuelto a la escuela 9 de cada 10 pibes que se habían desvinculado. Y eso requiere, por un lado, un trabajo para retenerlos, entusiasmarlos, revincularlos, y otro trabajo de seguir buscando a esos pibes que todavía nos faltan. Bueno. Es una deuda que no nos podemos permitir.
No, pero bien, 9 de cada 10 es muy, muy importante esa recuperación. Ministro, le agradecemos su tiempo y volveremos a conversar,
por supuesto, durante el año.